La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, qué gusto de saludar esta mañana. Sabe que siempre se le considera de la casa al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud. Bienvenido, doctor. Un placer. Muy buenos días.
Qué gusto saludarles, querida Gris, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, me siento en casa.
Sí, por supuesto. Y siempre hay muchos temas relacionados con la salud. Estábamos hablando incluso del reto que representa el envejecimiento de la población, sobre todo con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, los problemas renales que consumen gran parte de los presupuestos públicos. Pero hoy a nivel incluso nacional es una nota que trascendió el fallecimiento de este jalisciense por rabia, y pensaba equivocadamente que la rabia estaba ya prácticamente erradicada. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto? Por supuesto que hablaremos de sarampión y los medicamentos oncológicos.
Con todo gusto, Gris. La rabia no está erradicada. Hay rabia en todo el mundo. Afortunadamente cada vez menos casos, y hay menos casos porque se vacunan los felinos, en este caso gatos y caninos, los perritos, que habitualmente son los animales domésticos por excelencia, ¿no? Entonces, antes la mayor parte de casos eran por mordedura de alguno de estos dos especies. Sin embargo, en la actualidad, la mayor parte de casos de rabia que existen es por ataque de animales salvajes, animales silvestres. Y en el mundo en la actualidad está reportado que la principal ruta de transmisión de la rabia es a través de mordedura de murciélagos, particularmente murciélagos hematófagos. Hay también otros animales que pueden transmitirla, pero frecuentemente digamos que el ciclo de infección es murciélagos que atacan, por ejemplo, en este caso del que vamos a hablar, atacó a un bovino. Esa es nuestra hipótesis. Y este becerrito contaminó con su saliva, ya estando infectado, por supuesto, heridas de este señor de 68 años de edad, que trabajando en el campo y también cuidando de su ganado, contaminó las heridas con la saliva de este bovino, y ese es el mecanismo por el cual adquirió la enfermedad.
¿Qué tan probable es que se repita un caso así?
Es muy improbable. Sin embargo, también el control de una enfermedad cuando se trata de una transmisión de animales salvajes, y particularmente en el caso de los murciélagos, se convierte en algo difícil. Me refiero a las rutas de control. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué se tiene que hacer en un caso de esta naturaleza? Primero, se realiza un cerco epidemiológico vacunando inmediatamente a todas las personas que tuvieron contacto con el paciente. No se diga si hubo en algún caso contacto con heridas o con abrasiones en la piel, o si hubo ataque del paciente hacia otra persona, porque un paciente con rabia puede tener un comportamiento de aislamiento, pero también puede tener un comportamiento rabioso,
agresivo,
por supuesto. Puede atacar, puede morder, y eso convertir en un riesgo adicional a quienes están alrededor. La rabia no es una enfermedad que se transmita, digamos, por la convivencia habitual. Se necesitaría, por ejemplo, que en este caso la saliva del paciente, en donde pudiera estar el virus, generara contaminación de una herida, o a través de una mordedura, o por ejemplo también a través de una salpicadura a la conjuntiva de los ojos. Esos podrían ser mecanismos de transmisión. Entonces, se realiza un cerco epidemiológico en donde se vacuna alrededor del paciente a quienes pudieron estar en contacto. Y número dos, en este caso, en virtud de que fue un bovino, también entra en acción Sagarpa, Senasica, con el propósito de vacunar también bovinos que estén en la cercanía geográfica de este caso.
Si este hombre era de Jalisco, no vivía aquí, o sea, les tocará a ustedes darle seguimiento con la familia y sus contactos directos.
De hecho, ya tienen seguimiento en este momento. Desde la semana pasada iniciaron vacunación, están protegidos, consideramos que estuvo a tiempo la protección y consideramos que no va a haber ningún caso adicional. Efectivamente, el señor era del municipio de Tonila, su familia de igual forma. Acudió a recibir atención al IMSS en Colima, que nosotros suponemos era su clínica de adscripción, y ahí falleció finalmente la semana pasada.
¿Cuántos familiares han sido vacunados?
Seis.
Seis familiares.
Seis se encuentran en este momento en protocolo de vacuna.
¿Hay riesgo de contagio de rabia de, por ejemplo, un perro? ¿O desde cuándo no se registra en Jalisco un caso así?
Desde 1995. No hay ningún caso de rabia en seres humanos a través de mordedura de un perro o de un gato. Y eso es muy importante. De hecho, genera una certificación internacional porque habla de que un estado o un país están realizando cobertura de vacunación adecuada contra caninos y felinos.
Hay preocupación, doctor, por otro lado, también por la vacunación, sobre todo de sarampión y los casos que se están generando, sobre todo en el norte del país. Ya también están notificándose algunos en la Ciudad de México. ¿Cómo se está preparando Jalisco para enfrentar la enfermedad también?
Jalisco ha venido vacunando en los últimos años con, diría, regularidad. La cobertura que tiene Jalisco contra sarampión en este momento está en el 90% aproximadamente. El ideal en todo el mundo sería de 95% para arriba, sin embargo, prácticamente ningún país ha alcanzado 95% de cobertura de vacunación contra sarampión, y esto en parte se debe también a ese fenómeno de los grupos antivacunas. De hecho, en este brote que estamos teniendo en este 2025 en México, es un brote que proviene originalmente de Canadá y de Europa. Pasó por Estados Unidos y luego empezaron los casos en nuestro país. Y de nueva cuenta, en Canadá y en Europa, la principal adjudicación del fenómeno, diría, es grupos antivacunas. Ya en este momento México ha rebasado el número de casos que tienen Canadá y Estados Unidos. En el caso de nuestro país estamos en 4,386 casos de sarampión en lo que va de este 2025. Es un brote muy importante. De hecho, diría que en los últimos 20 años no se había tenido un brote de sarampión de este tamaño. Se encuentran afectados 21 estados y 92 municipios en todo el país. Jalisco no tiene ningún caso de sarampión. Los estados que tienen más sarampión son Chihuahua, Sonora y Coahuila, pero por ejemplo, ya han ocurrido casos de sarampión en Michoacán, en Zacatecas, y lo refiero por la cercanía geográfica con el estado de Jalisco. Sin embargo, en este momento seguimos vacunando con regularidad y tuvimos la Semana Nacional de Vacunación en donde logramos la meta en 5 días, no en toda la semana. Logramos una meta que estuvo en alrededor de 700,000 dosis aplicadas, y se aplicó la vacunación contra sarampión. Utiliza una vacuna conocida como triple viral, que lleva sarampión, rubiola y paperas. Se aplica al año de edad y se aplica un refuerzo al año y medio de edad. Si alguien no se vacunó en ese periodo y, por ejemplo, es un adolescente o un joven, la vacuna que se utiliza es doble viral, que tiene nada más sarampión y rubiola, y tenemos biológico en el estado de Jalisco, de tal manera que si un padre de familia, cualquier persona, identifica no haber sido vacunado, conviene que se acerque a vacunación y de esta manera nos protegemos.
Sobre todo las mujeres que están pensando, por ejemplo, en un embarazo.
Sí, por supuesto. Eso es muy importante porque Por ejemplo, la rubiola durante el embarazo sí puede generar afectaciones en el producto, afectaciones neurológicas, afectaciones sistémicas. Hay algo que conocemos como rubiola congénita, que claro que puede generar daño a diferentes órganos y sistemas del recién nacido.
Esta vacunación es, digamos, una dosis por persona, porque tengo entendido que hay ciertos biológicos en los que tiene que abrirse, por ejemplo, un, le llaman vial,
¿no? Ah, un vial, eso
y,
es.
Y esperar a que se junten, no sé, 6 o 7 personas y terminarlo. En este caso no es así, es decir, yo sí tengo un pendiente en mi familia, puedo presentarlo en el centro de salud y me lo van a entregar.
Hay las dos modalidades. Ajá. Bueno, no te lo entregan.
O sea, me lo van a aplicar.
Efectivamente, ¿sí? Efectivamente, la vacuna se tiene que aplicar in situ. Uh-huh. Por control sanitario absoluto, y efectivamente hay las dos modalidades. Uh-huh. Pero la de vial es la modalidad más frecuente. Uh-huh. Porque es más eficiente desde el punto de vista costo-beneficio.
Uh-huh. Uh-huh. Dice una persona del auditorio de nombre Georgina que ella es una paciente de cáncer de colon, estaba hace 4, dice, mi gato tiene 4 meses y le han puesto 2 vacunas de acuerdo a su edad y lo han desparasitado también, pero anoche jugando me mordió. Le pregunta si tiene que acudir a algún médico para ponerse alguna vacuna o qué.
Es conveniente que acuda por 2 razones. Primero, hay que estar seguro de que alguna de estas vacunas fue alguna vacuna contra la rabia. Y segundo, también las heridas se pueden infectar, pero con bacterias. Y las mordeduras o los rasguños de gato generan infecciones en las heridas, frecuentemente por una bacteria que se llama Pasteurella multocida, que requiere de prevención a través de antibióticos, porque casi les diría que el 99% de las mordeduras por gato se pueden infectar con esta bacteria. Son mordeduras altamente contaminantes.
Muy bien, entonces que vaya a algún centro médico.
Yo digo que sí, que puede ir al centro de salud que esté a su alcance, o a recibir atención médica a cualquier espacio público que tiene la Secretaría de Salud.
Muy bien, pues nos piden una pausa, doctor. Si nos permitamos al corte, regresamos.
Claro,
enseguida.
Sí, con todo gusto.
Bien, estamos de regreso y le preguntamos tras la pausa al doctor Raúl Pérez Gómez, ¿qué decirle a las personas que reportan colonias de murciélagos en sus desarrollos habitacionales, en colonias, decía Griselda, en Tapalpa es común? No son los mismos que transmiten la rabia, ¿cierto?
No, habitualmente el murciélago que transmite rabia es murciélago hematófago. También la gente los conoce como vampiros. Uh-huh. Porque se alimentan de sangre. Uh-huh. Los murciélagos habitualmente, los que están en zonas urbanas, etcétera, se alimentan de fruta, y estas especies habitualmente no transmiten rabia. Ha habido excepciones, pero es importante que no generemos alarma en ese sentido.
Ahora, reportarlo, ¿tienen las características iguales o sí se sabe diferenciar?
Se puede diferenciar.
Ya. Yeah.
Pero sí es bueno que lo reporten, ¿eh? Uh-huh. No está de más reportarlos. Finalmente podemos ayudarles a que se identifique. Y además, hay que decirlo también, nuestros programas de detección de rabia incluyen estar teniendo animales de esta naturaleza para estar monitoreando epidemiológicamente que no vayan a tener infección. O sea, sí, vamos a decirlo de forma coloquial, sí cazamos murciélagos de diferentes especies, incluso en zonas urbanas, en la propia Secretaría de Salud, con el propósito de estudiar en el laboratorio que no exista infección por el virus de la rabia, y esto se traduce en identificar qué tan circulante es el virus de la rabia en una población. Y de ahí se toman acciones.
Bien, doctor, se ha criticado mucho el desabasto de medicamentos oncológicos, sobre todo para Jalisco, que no tiene o no forma parte del IMSS Bienestar. La presidenta dice que el abasto de medicamentos supera más del 90%, o supera el 90%, pero ¿qué pasa en Jalisco? Usted mismo reconoce que comienzan a llegar las claves, pero a cuentagotas.
Sí, la semana pasada empezaron a llegar más claves, todavía de forma muy lenta. También la semana pasada ocurrió algo que yo considero positivo. A ver, hay una plataforma que se apertura precisamente la semana pasada, en la que las instituciones que reciben medicamentos de un fondo conocido como FONSABI, que es en donde están esos medicamentos para cáncer infantil y para cáncer de adultos, y esta es una plataforma federal en la que ya se puede consultar. Por ejemplo, el Hospital Civil de Guadalajara ya puede consultar qué claves están programadas para su entrega, qué proveedor las va a entregar, en qué fecha está programada la entrega, y ya, por ejemplo, la institución le puede llamar al proveedor y decirle: oye, tengo prevista la entrega de esta clave con tantas piezas, etcétera, para que, por favor, ocurra la entrega. Esto ocurrió la semana pasada. Eso nos va a permitir tener perfectamente claro la cantidad de medicamentos que vamos a estar recibiendo y de esa manera estar programando su recepción. Pero aunque la semana pasada ya empezó a haber entrega derivado de esta estrategia federal, todavía es lenta. Todavía, si yo tuviera que dar una cifra respecto de qué porcentaje de abasto de los productos oncológicos que deberían ya haber llegado de la federación, te diría que están alrededor del 16 al 18% en este momento, pero que sí esperamos que con este sistema de entrega programada y que está publicado en plataforma se regularice ya en estas semanas. Yo sé que estamos en septiembre. Lamento mucho que estando en septiembre todavía haya un porcentaje muy bajo de cobertura. Jalisco, ¿qué hizo? Jalisco compró alrededor de 200 millones de pesos en productos oncológicos en marzo-abril y de esa manera pudimos salir adelante con la protección de, sobre todo, de pacientes pediátricos.
Oiga, hablamos del desabasto de más del 80% aquí en Jalisco, pero ¿eso qué representa para las familias? Es decir, ¿cuántos jaliscienses con cáncer tienen acceso el día de hoy a medicamentos? ¿Cuánto inconcluso hay en este caso quimio? ¿Hay lo suficiente para que sean atendidos en sus tratamientos?
Nosotros tenemos en tratamiento entre adultos y niños en el estado de Jalisco alrededor de 1,200 personas. Nosotros, insisto, con la inversión que tuvo que hacer Jalisco en vista de la lentitud en la entrega federal, consideramos haber brindado la cobertura. Y ahora, si tú me preguntas que en este momento de esa inversión que hizo Jalisco, fueron 223 millones de pesos aproximadamente, ¿qué resta? Pues te diría que alrededor de un 20% de lo que fue esa compra. Por eso, claro que hemos estado haciendo gestión todos los días para que nos llegue el fármaco de la federación y de esa manera poder salir el año con una cobertura razonable para los pacientes. Porque eso sí, el gasto de bolsillo de una familia que tiene a un pacientito con cáncer, pues es una situación catastrófica desde el punto de vista económico. Un medicamento contra cáncer es habitualmente muy caro, de tal suerte que no se puede dejar de brindar esa protección, ese respaldo, para que no haya gasto de bolsillo.
Pero
en estas
¿sí hay personas, sí hay pacientes que no estén recibiendo nada?
No, definitivamente hay pacientes que podrían estar batallando por algún fármaco. Sin embargo, tanto el propio estado, a través del Instituto Jalisciense de Cancerología, Hospitales Civiles de Guadalajara, Hospital General de Occidente y también, hay que decirlo, los grupos de filantropía, a quienes de igual forma agradecemos y reconocemos todo el respaldo que dan para estos propósitos, hemos estado cubriendo a los pacientes y hemos estado brindándoles medicamentos que puedan requerir. También aproximadamente hay 25 claves que no encuentras en todo el mundo porque hay laboratorios que han dejado de producirlas. Ahí vamos a tener que hacer cambios de estrategia y ya los médicos están cambiando medicamentos por otros que puedan brindar la misma efectividad.
Bien, se comunica Pedro Beas, dice que la clínica 180 del Seguro Social, turno vespertino, ni siquiera tienen oncólogo. Maximiliano Ramírez, felicito al doctor Orgullo del barrio de San Juan Bosco. ¿De ahí es, doctor?
Yo soy del barrio de San Juan Bosco, ¿sí? Efectivamente.
Se lleva la mano.
Exactamente,
corazón.
Nací en la calle 54 y Esteban a la Torre.
Ah, muy bien.
Yolanda Díaz, en la colonia Lomas del Paradero, no, esta es otra, dice, hay un árbol grande y tiene muchos murciélagos, a mí me da miedo, a espaldas hay una escuela.
Jorge, podemos ir a ver, ¿eh?
Sí. Jorge y Miguel Esqueda felicitan al doctor por su excelente labor y su nuevo cargo como secretario de salud en Jalisco.
Bien, le preguntan, doctor, si se puede conseguir la vacuna del herpes en el sector salud, porque aparentemente solamente se está vendiendo en lo privado, en las farmacias.
Sí, efectivamente, la vacuna contra herpes zóster todavía está solamente en el ámbito privado. Es probable que en el futuro. Es una vacuna un poco cara, hay que decirlo. Y está, digamos, prescrita para personas por arriba de 60 años de edad o para personas que ya tuvieron un episodio de herpes zóster. ¿Recomendable? Sí, muy recomendable.
Bien, y una persona dice que a su hijo con discapacidad lo van a hacer una cirugía en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde porque no tiene IMSS. Le están pidiendo el material odontológico y quiere saber, dice, ya lo compré, pero el gobernador dijo que es gratuito. ¿Son o no las intervenciones gratuitas? ¿Es odontológica?
Fíjate que el 90% de todas las intervenciones son gratuitas, nada más. En algunas instituciones públicas, sí, un implante, por ejemplo, ortopédico, frecuentemente requiere ser adquirido por parte de la familia.
Bien, nos tenemos que despedir, doctor, le agradecemos mucho su visita. Hay llamadas pendientes, por ejemplo, a una persona que le mordió un perro callejero y está preocupada, enseguida le damos respuesta.
Claro, que se acerque a un centro de salud, ahí hay protocolo.
Muy bien, doctor, gracias.
Gracias, Gris.
Muy buenos días.